esta bonita canción que a la que estamos acostumbrados porque la escuchamos mucho, se llama Nazareno y es del Chango Espasiuk. Siempre a la producción cuando vamos a venir al aire y no sabemos con qué venir, le digo, pon el chango. Y usamos Nazareno.
Me encanta, es un foxtrot.
Me encanta. Hola, Chango, ¿cómo estás?
Muy bien, súper bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien, muy bien. Sí, me encantó Nazareno desde que la escuché. Está en otras músicas.
Sí, Nazareno. Arranca el disco, Otras Músicas, que salió hace muy poco y arranca con este tema. Porque es un disco un poco diferente a todos los que venía haciendo y que es como que es una compilación de la música que hice para películas o para documentales o televisión los últimos 15 años.
¿Y esta para qué la hiciste?
Esta es, arranca la película Los Marcianos, en la cual actúa, es la película de la directora Ana Katz, que actúa Franchella y Mercedes Morán y todo. Bueno, Rita Cortese, la película arranca con esta música.
Me encanta. Sí, sube un poquito. Claro, es un foxtrot, no me había dado cuenta que era un
foxtrot. Foxtrot quiere decir como un zorro en saltitos.
Claro. De ahí
saltando,
viene.
Bueno, la palabra foxtrot es como el saltito del zorro.
El trote,
¿no?,
del zorro.
El trotito, es el trotecito del zorro, más o menos. Entonces,
está buenísima, sí.
No,
sí,
no alcanzo a improvisar en acordeón, dejo nada más que lo haga ahí el piano y la guitarra, nada más. No, pero a veces mis ideas se como en este disco se ve mucho eso, de que a veces uno tiene ideas musicales y no necesariamente tenés que estar al frente con el acordeón todo el tiempo, con tus selecciones, con los músicos, con la gente con la cual trabajás, creás una textura sonora y tus ideas se expresan ahí también. No es el concepto de que todo está detrás del acordeón y el acordeón es la que dice todo lo que quiero decir todo el tiempo. No funciona mi música así. Mi música
es que sí, me parece que hoy justo venía pensando eso cuando venía escuchando en el auto. Estaba escuchando otras músicas y también estaba escuchando el concierto en el Colón.
Sí,
el show del Colón.
Bueno, lo del Colón ya, al ser como un repertorio como más folclórico, el acordeón tiene como una presencia, pero también...
Pero tiene muchas otras cosas además. Me parece que eso es lo que vos le sumaste a la música de y al chamamé y a toda esa música.
Es que a mí me gusta de eso, es como lo que puede decir la percusión, lo que puede decir el violín, lo que puede decir la voz humana, esas elecciones en esa construcción colectiva en el cual mi música no es lo que yo toco con el acordeón, sino todo eso que está siendo expresado ahí.
Y tiene... Lo escucho mucho, mucho en el auto. Otras músicas lo escucho muchas veces cuando estoy volviendo del teatro, que terminamos a las 3 de la mañana.
Y es un disco medio introspectivo. Lo pones en el auto y te ayuda. De hecho, la elección en Otras Músicas no está todo lo que yo compuse para cine, sino hay como una elección. Inclusive el orden no es cronológico. No es que arranca el disco con lo primero que hice y termina con lo último que hice, sino que está armado para que tenga una escucha orgánica y que
te lleva, no, es increíble, te
que
lleva,
no sea como un montón de canciones sueltas, sino están puestas como para que de alguna manera conceptualmente sea un disco, y eso es lo que pasamos al vivo también ahora, y yo disfruto mucho. Tenía miedo que estas canciones queden en el olvido, y cuando hice el disco digo, bueno, ahora puedo compartir esto con la gente y pueden conocer este lado creativo que no todo el mundo conoce. Me asocia más con tocando en festivales o dando conciertos de chamamé, y nadie me asocia haciendo música de teatro o música de cine. El disco de alguna manera muestra eso, hasta inclusive pasando por la música de Spinetta, que es uno de los temas de regalo que hay al final. Es un disco de 16 canciones, 14 son composiciones mías y las dos últimas son dos versiones de otros compositores, y una de ellas es la de Spinetta, pero como un buen lugar en el cual compartir todos los proyectos alternativos que he venido haciendo todos estos años. Bueno, gran parte de todos esos proyectos están puestos aquí.
Qué bueno haber encontrado un lugar en donde poder ponerlos, porque siendo el Chango te pedirán siempre que vayas, digamos, por tu lugar, por los lugares más conocidos tuyos.
Sí.
Tener la oportunidad de decir, bueno, tengo un montón de cosas acá guardadas en el cajón, ¿dónde las meto?
Exactamente.
Y a mí me gustan, y viste, o sea, por ahí no es lo que la gente está esperando porque no sabe que lo hice, o sabe que lo hice así por separado, pero cuando lo juntás es medio orgánico también.
Sí, ese es el disparador. Pero tocar estas otras músicas no significa dejar de tocar todas las demás, sino como que mi mundo sonoro es cada vez más amplio y todo este repertorio convive con los otros repertorios. Por eso el concierto que estamos haciendo ahora se divide en dos partes. Arrancamos tocando otras músicas y seguimos tocando mi música más conocida. es como que la dinámica y no es tan brusco el salto y es todo, tiene una cierta unidad y creo que la gente lo entiende y lo agradece y lo disfruta tanto como lo disfruto yo.
¿Y este mismo disco, con esto estuviste girando, que estuviste en Francia e Inglaterra?
No.
Ah, fuiste con el chango puro.
El chango puro fue. No, porque no está tan instalada la música que toco como para permitirme abrir el juego y ampliar demasiado.
Claro.
He tocado algunas cosas de este disco. Hay dos canciones, una se llama Enramada y la otra se llama La canción de los hermanos. Sí. Pero no todo este disco, porque tampoco no está editado este disco afuera. Uh-huh. Entonces, mis dos únicos internacionales son Tarefero de mis pagos y Puinandí, entonces mis conciertos giran más alrededor de ese repertorio.
No sé por qué, ¿será por el acordeón y lo francés, que te veo como que en Francia pueden ser un poco más receptivos a esto,
pero
y
nosotros...
que en Inglaterra pueden ser como más, que te vean como más exótico, ¿es
no,
así?
No, pero la recepción tiene que ver con el gusto por la música, nosotros los argentinos también somos receptivos y disfrutamos de un montón de mundos sonoros totalmente ajenos a nosotros. Uh-huh. Disfrutamos del flamenco, del reggae, del jazz, del blues,
sí.
De la música de los Balcanes. Hace poco estuvo Kusturica, disfrutamos de esa música. Bueno, en otros contextos también, ¿por qué no disfrutar de la tradición del chamamé? Por ahí lo que pasa es que algunas músicas folclóricas como el chamamé tienen ese cliché instalado de que pareciera que eran música solamente como para un consumo interno, familiar, regional. Uh-huh. Y no veíamos en ello una trascendencia internacional, pero son músicas en donde convergen muchos elementos y que le dan como un poder y un contenido que tranquilamente pueden circular en cualquier otro tipo de escenario. No lo he inventado yo eso, Raúl Barbosa lo viene haciendo hace 20 años, Nini Rudy Flores, hay un montón de músicos argentinos que vienen de tradiciones folclóricas y que giran. Dino Saluzzi, uh-huh, sin ir más lejos, de otra tradición que es la tradición del noroeste, y también, sin embargo, su música tiene como un valor. Y la gente lo disfruta, algunos lo pueden ver como exótico, ¿no? Otros lo pueden asociar con el acordeón, pero por sobre todas las cosas es disfrutar de música bien tocada, porque bueno, creo que lo venimos haciendo bien, por lo menos estos últimos 10 años lo venimos haciendo bastante bien y la gente lo agradece, pero es un trabajo muy artesanal, muy minucioso, pero que yo disfruto mucho hacerlo y que me ha ayudado mucho a crecer, porque justo ahora que nombré a Dino Saluzzi, me acuerdo una vez en mis primeras giras por Europa, como en el 2003-2004, me acuerdo que tenía un par de días libres y lo fui a escuchar a Alemania, a Dino Saluzzi, que tocaba con un cuarteto de cuerdas. Y me tomé un tren y fui a ver el concierto, y cuando terminó el concierto pedí para saludar y él se sorprendió de verme y me dijo, ¡oh, estás por acá, qué lindo, te gustó el concierto! Y lo primero que me dice es, ¿cómo ves a tu país desde tan lejos?
Uh-huh.
Como diciendo... te das cuenta de la perspectiva que uno tiene y lo bueno que es tener esa perspectiva como para agarrarte cada vez más fuerte de cosas que uno cree que conoce o de las más obvias. Entonces, en ese momento no había entendido, pero a lo largo de los años me fui agarrando a la tierra colorada, al puinandí, al chamamé, a Coco Marola, a cosas que vienen conmigo desde la infancia y que uno las tiene tan incorporadas que no las resignifica, y después con esa distancia pones en valor todos esos elementos que hacen a una identidad que vos la compartís en un contexto internacional en donde decís, esto no es mejor, tampoco es peor, pero sí es algo que vale la pena de compartirlo en este contexto en donde todos desde algún lugar del mundo vienen y comparten su pequeño mundo sonoro. Este mundo sonoro también vale la pena. Y esa perspectiva, esa distancia que uno toma y que reelabora tu tradición, a mí me ha ayudado mucho a encontrar mis ideas y mi música, y he podido hacer todos los últimos discos con una cierta calidad de contenido que yo agradezco a los viajes que he tenido.
Claro, me parece que tiene que ver también con eso de que nosotros crecemos siempre y con todo lo que crecemos es lo que nos parece normal. Y lo que nos parece
lo más
normal,
obvio,
nos parece que siempre es abundante. Y cuando salís y tomás la distancia y viajás y decís, ah, no, es único. No es algo más. No es algo más, no es lo que está siempre. Esto que yo viví mamando una música que es única en el mundo y una cultura que es única y que la reconoces cuando te alejas un poquito, ¿es
totalmente
eso?
Totalmente, y no es el concepto de conquista, no es que vas a ganar mercados ni nada, es simplemente decir, bueno, voy a tocar y tocar en circuitos en donde posiblemente esto puede encajar, encaja, lo haces, lo agradeces, y lo que más me gusta de viajar es regresar.
Y claro, eso está bueno.
Eso me encanta poder regresar y volver a mi casa. ¿Y
tu casa dónde es? ¿Tu casa es Misiones?
No, ahora hace más de 20 años vivo en Buenos Aires ya. Uh-huh. Pero mi casa son mis discos, mi familia, mis libros, mis amigos y la gente de aquí, que también es la que le da sentido a todos los proyectos que yo vengo haciendo.
Y cuando viajas, me contabas que se giras desde el 2001.
Sí.
Desde el 2001 hasta hoy, la forma en que se difunde la música cambió mucho,
sí.
Cambió radicalmente. Te diría que en el disco todavía estábamos ya sobre los finales del disco, por así decirlo. Y ahora el disco, yo te escucho todo por Spotify,
sí.
O sea, hay mucha más gente que puede elegir encontrarte o que te encuentra.
Sí,
¿vos notás esa diferencia?
Sí, sí, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, uh-huh. No sé, tu gira tiene un Facebook oficial y en donde todo el tiempo estás compartiendo y no solamente estás compartiendo o una foto o un MP3 o un video, sino un montón de elementos que hacen a ese mundo sonoro o esa tradición de donde venís. Pasás un documental, pasás una película, pasás otros tipos de artistas que hacen a la tradición de donde venís, como para que la gente se dé un poco una idea. Imagínate vos qué es lo que puede decir un currículum mío en un programa de un centro cultural, no sé, de Francia y de Inglaterra, no sé, el circuito se llama Making Tracks. Uh-huh. ¿Qué dice? No sé, un músico argentino que viene del país del tango pero no toca tango.
Claro.
Que es nieto de inmigrantes ucranianos, pero lo que toca es chamamé, que es una música mestiza, criolla, del nordeste argentino. Bueno, es como una ensalada medio rara, y entonces una cosa es leerlo, pero después hay que sentarse y escuchar todo ese concierto hasta empezar a saborear de qué se trata todo eso.
Claro, es una mezcla de cosas.
Sí, es una mezcla de cosas.
Es una mezcla, es un blend de culturas, sos un blend de culturas, Chango.
Bueno, es que... Y es algo en el cual yo hice mucho hincapié todo este año que giré, porque dije, la tradición de donde yo vengo es una tradición en donde convergen muchas tradiciones.
Sí.
O sea, el encuentro del jesuita con los guaraníes, la música barroco, lo mestizo, lo criollo, lo afro, el inmigrante que ha venido a fines del 1800 y que trajo el acordeón. En mi tradición convergen todas esas culturas. En muchos lugares del mundo la diversidad es un problema, pero la música, y esta música que yo estoy tocando, todo el tiempo te hace sentir que la diversidad, más que un problema, es un tesoro.
Claro.
Entonces, y es una bella herramienta a la cual agarrar y sentarte y decir, señores, la diversidad no es un problema, lo diferente, la mezcla no es un problema, es un tesoro. La diferencia está en de qué manera yo me abro hacia eso diferente, cómo lo miro, cómo aprendo de lo otro y cómo me enriquezco de lo otro y cómo puedo ver de qué manera yo puedo hacer un aporte también en ese contexto colectivo.
¿Y el acordeón lo agarrás de tu abuelo ucraniano?
No, mi papá era hijo de inmigrantes ucranianos y tocaba el violín y era carpintero. Mis abuelos, ninguno de mis cuatro abuelos eran músicos, trabajaban en el campo. Pero
ellos se fueron de Ucrania, así, a Misiones.
Sí,
es una locura.
De 2 metros de nieve a 45 grados.
Para mí eso, la gente que vivió eso, es salir a ganarse la vida, encontrar tu lugar en el mundo. No,
imagínense, lo que pasa es que escapar del hambre y de la guerra, por eso no es poca cosa.
¿Y sabían dónde iban cuando salieron?
No muchos, pero Argentina y Estados Unidos eran los dos primeros países que tenían una legislación para los inmigrantes. Vieron acá en Buenos Aires la calle Carlos Calvo.
Sí.
A mí me habían dicho que Carlos Calvo era un funcionario del gobierno argentino que hacía esa gestión para recibir agricultores inmigrantes de Europa.
Ah, no lo sabía.
Entonces... Y cuando yo hice mi disco Polcas de mi Tierra, investigué tanto, porque Misiones en 1897 era territorio nacional, uh-huh. Y el proyecto era de que sea una provincia de agricultores y no una provincia ganadera. Entonces por eso recibió tantos inmigrantes que bajaban en Buenos Aires, se tomaban un barco a vapor hasta Posadas, y de Posadas se subían en carretas y iban a Oberá, a Apóstoles, a El Dorado... A diferentes localidades de la provincia de Misiones. Entre Ríos ha pasado lo mismo,
sí.
Chaco también, pero la realidad que más conozco es la de Misiones, porque bueno, mis abuelos son de esos que se subieron al barco, después se bajaron en Posadas y de ahí se tomaron una carreta y fueron a la chacra. Mi padre ya era argentino y yo ya soy como una segunda generación de argentinos, y todas esas diferencias que habían cuando yo ya nací ya no existían, ya se había encontrado el inmigrante con el criollo, con el mestizo, todo eso se había fusionado. Uh-huh. Y por eso en mi música tan espontáneamente convive desde el chamamé, que es más criollo y más mestizo, con las polcas rurales, con los yotis, con sonidos como más europeos. Todos ellos hacen al color de mi música, porque todos esos elementos son los que me rodeaban a mí cuando yo era niño. Mi vecino que era chamamecero, mis abuelos que hablaban en ucraniano, la escuela, la iglesia, la comunión, era una mezcla de elementos, sí, ahí diversos, y todo eso me rodeaba, y todo eso hoy veo que mi música se expresa de una manera muy espontánea.
¿Y el chamamé nace de dónde? ¿Es guaraní el chamamé?
El chamamé es una construcción muy compleja.
¿Tiene algo que ver con, viene de la polca?
No. El chamamé es una expresión sonora de la cual habla del encuentro primero de los jesuitas con los guaraníes. La población mestiza y criolla tiene algo de barroco, tiene algo de europeo, porque la guitarra española, la armonía, la música que enseñaron los jesuitas y los franciscanos, uh-huh, tiene esos elementos, y hay como una textura sonora, un mundo sonoro del hombre de la región que cantaba y que se acompañaba con la guitarra. Entonces, a ese mundo sonoro, cuando llega el acordeón diatónico que trae el inmigrante a fines del 1800, principios del 1900, ese mundo sonoro se termina de definir en el acordeón. Ah. Y después, a lo largo del 1900, compositores como Coco Marola, como Montiel, como Chamorro, como Tarragó, como Isaac Abitbol, dieron una forma definida, no solamente de composición, sino de arreglo, de orquestación, de acompañamiento, de maneras de cantar, y crearon un montón de estilos que hoy toda mi generación llamamos a eso la tradición. Nosotros, el que toca chamamé se para sobre todos estos compositores, se nutre. Es como el que toca blues y dice, bueno, B.B. King o Albert King, uh-huh, o Moody Waters o todo eso, y bueno, son, o Jimi Hendrix, y como diciendo, son los padres de esa guitarra eléctrica, y del cual hoy hay un montón de bandas de rock internacionales, pero que tienen como el inicio esa manera de tocar ese sonido. Bueno, el Jimi Hendrix o el B.B. King del chamamé es Coco Marola.
Tránsito
Coco Marola, es Isaac Abitbol, es Tarragó, es Ernesto Montiel. Son todos estos artistas inmensos que no solamente compusieron música, sino definieron estructuras estéticas sobre las cuales uno se para y dice, bueno, esta es mi tradición y veo qué puedo contar yo y cómo puedo hacer como mi pequeño aporte dentro de este contexto colectivo.
Es curioso porque cuando uno habla de tradición siempre piensa en siglos que fueron formando las cosas, y estas son tradiciones que no tienen tanto tiempo, incluso lo que decías del jazz o lo que decís del chamamé, está bien, son 100 años.
Pero la palabra esta, el background, toda esa suma de elementos, eso que uno llama tradición, que esa suma de elementos vienen de mucho más atrás.
Claro.
De en donde el mundo guaraní, el pueblo guaraní da su influencia, en donde lo jesuita, lo barroco, todo lo que ha sucedido en el nordeste se fue superponiendo, es como una comida que se viene cocinando hace muchos
siglos.
Claro,
el plato lo sirve
el plato lo sirvió Coco Marola, por decirlo claro, de alguna manera.
Es el Chango Espasiuk con quien estamos charlando. Se va a presentar el 9 de diciembre. ¿9 es este viernes?
Este viernes. La segunda función de la presentación de estas otras músicas en el ND Teatro, acá en el teatro en la calle Paraguay y Suipacha.
Sí, Paraguay y Suipacha, gran teatro. Atención porque tenemos dos entradas, para dos de nuestros para un par de entradas para algún oyente nuestro que nos escriba al WhatsApp y que las quiera y que viva en Buenos Aires y que pueda ir.
Bien, entonces nos tienen que escribir a nuestro WhatsApp nacional, que es el 11-65-84-0870.
Bien, Chango, ¿has traído tu instrumento?
¿Quieres que toque algo?
Y como para...
Mientras desenfundo, no sé.
Y media nos tenemos que ir a noticias, así que tenemos como 5 minutos para irnos a noticias y después podemos charlar un poquito más. Y te dejamos libre, pero queremos aprovechar para... Me genera mucha curiosidad lo que le pasa a un inglés cuando se sienta a ver un concierto tuyo y recibe toda la intensidad del chamamé.
Bueno, pero ¿se acuerdan de mi disco Tarefero de mis pagos, que salió como en el 2006? el disco que tuvo ternado al Grammy, que ganó un premio de la BBC de Londres, es un disco súper chamamecero que yo grabé, el más chamamecero de todos mis discos, y está producido por un productor inglés llamado Ben Mandelson. Yeah. ¿Cómo él, alguien puede venir y me puede decir, bueno, ¿qué tiene usted para contarme que yo no haya conocido? Bueno, y te pone contra la espada y la pared.
Sí.
Entonces, yo no, cuando estoy tocando fuera, no estoy pensando en si estoy tocando para un inglés o un alemán.
No, claramente.
Estoy tocando para la gente.
¿Pero las caras las ves distintas? Algo debe haber.
No sé. No, la verdad que no le presto mucha atención. No. Pero sí percibo el disfrute, sí percibo la gratitud y la devolución de las personas. O sea, indudablemente la gente de alguna manera te lo agradece. Siempre hago el chiste de Yupanqui que decía que Atahualpa parece que había girado por Estados Unidos y le habían dicho cuando volvió, ¿cómo le fue, Donata, por Estados Unidos? Y él decía, bien, 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 dice, me duelen las manos de hablar en inglés. Entonces, un poco es así, es como que no soy bilingüe, no hablo, entonces me mato de risa de qué manera te puedes comunicar en un claro. concierto sin hablar mucho y esperar que lo que hablen sean tus canciones.
¿Qué querés tocar?
No sé, ¿qué
lo que vos no, lo que vos ves, que lo que pueda dar más. Instrumento que no puedo creer, el acordeón, porque no puedo entender. Lo único que me aproximé a un instrumento fue al piano, que ponerle que es una parte del acordeón que tiene un teclado.
Esto se llama acordeón a piano, o sea que si tocas el piano, te colgás el acordeón, abrís el fuelle y puedes apretar las teclas derechas. Lo que pasa es que la izquierda.
Pero en la izquierda tenés ahí, ¿cuántos botones son esos?
Hay botones ahí que son como la izquierda del piano, pero que están distribuidos de otra manera
sí.
y que ayudan a que vos toques con las dos manos. No es lo mismo que toques, por ejemplo, si tocas la mano derecha. Eso es la derecha sola. Sí. Y ahora con la izquierda. Es como andar en bicicleta, no puedes andar con un pedal solo.
Claro.
Tienes que tener como sí, se que pedalea con los dos pies. Bueno, el acordeón se toca con las dos manos y la mano izquierda no es solamente el acompañamiento, sino es el complemento de toda la sonoridad del instrumento. Pero bueno, hay gente que toca, hay muchas técnicas, hay muchas maneras de tocar, hay gente que es muy virtuosa con la mano izquierda, qué sé yo, y que no sé, hay acordeonistas como Hildo Patriarca o como Raúl Barbosa que son como muy virtuosos con las dos manos. Hay otros que nos arreglamos como podemos. Como decía Pugliese, hay músicos y los demás somos todos rascaviruta.
Chaco, ¿te quedas un poquito más?
Un ratito más, dale.
Bien.
Me trajeron un mate hermoso acá que
bien.
Está súper.
Ahora lo atendemos mientras escuchamos las noticias.
Nacional informa.
Es hora de 15:30 minutos en todo el país.
Lino Barañao negó recortes en ciencia.
El ministro defendió las partidas presupuestarias previstas para 2017 y rechazó que exista una reducción en el número de investigadores del CONICET.
Hay una relación ya establecida entre cuánto invierte un país, que es el PBI, y el número de investigadores que tiene. En función de la inversión actual en ciencia y tecnología, Argentina tiene una posición de excelencia con respecto a América Latina. Nosotros apuntamos a tener más investigadores, pero con un perfil diferente. Un perfil que los haga estar más insertos en la ciudad del país. No hay ningún país que con un 30% de pobreza si esté aumentando el número de investigadores como lo está haciendo Argentina. Creo que después de China, digamos, el único país que en este contexto mundial está aumentando el número de investigadores.
Salta también participa del Plan Procrear.
Unos 18.000 salteños podrán acceder a una vivienda. El titular de la UDAI Norte de ANSES en Salta, Federico Núñez Burgos, indicó que son más de 18.000 familias las que podrán acceder en la provincia a una vivienda mediante el Procrear 2. El funcionario aclaró que con el nuevo plan se prevé otorgar un crédito para comprar viviendas ya construidas y no como se hacía anteriormente, que quedaba limitada a la compra de un terreno, a la construcción o a la ampliación de una vivienda. Núñez Burgos indicó que uno de los requisitos a cumplir es que el beneficiario tenga al menos ahorrado el 10% del costo de la vivienda seleccionada.
El programa para Salta tiene previsto arriba las 18.000 unidades. Hay zonas geográficas que están consideradas como prioritarias. En el caso del NOA, nosotros somos una provincia que está considerada como prioritaria para la asignación del programa.
Marcelo de la Torre, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes.
Las novedades de Boca pensando en el Superclásico del domingo a las 5 de la tarde en el Monumental. Fernando Tobio está a disposición del cuerpo técnico. Por otra parte, Pablo Pérez se recupera de una molestia en uno de sus glúteos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados 8 décimas, humedad 26%, cielo parcialmente nublado. En Corrientes, temperatura 27 grados, humedad 72% con cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Los chicos están en Nacional.
Hola, soy Santi, tengo 8 años, estoy aquí en Radio Nacional. Mi juego preferido es jugar al fútbol, lo que más me gusta de niño es compartir con mis amigos.
Nacional, la radio de los chicos y los grandes, la radio de todos. AM 870.
870.
Radio Nacional.
870.
Nos estamos conociendo.
Con el Chango, me encanta este disco, Chango, me encanta, sí, te digo, los que yo escucho por Spotify.
Sí, bueno, tengo que agradecer porque Sony Music, que siempre edita mi música, lleve los proyectos que lleve la edita lo pueden rastrear a través de la disquería, pero también lo pueden rastrear a través de las plataformas digitales,
claro,
en donde están subidos la mayoría de mis discos, inclusive estas otras músicas.
Te iba a preguntar si tenés algún prurito con las plataformas digitales, no, Spotify y esas no, cosas. Si te molesta más que lo escuche por Spotify a que me compre el disco.
No, muchas
veces quiero agarrar el librito y
a Spotify. A mí me pasa eso, o sea, yo no me termino de acostumbrar a escuchar por las plataformas porque a mí me gusta poder leer quién toca.
Claro.
¿Dónde fue grabado? ¿Quién fue el técnico que lo grabó?
Claro,
tengo esa obsesión.
Tenés más información interna en ese
claro, caso. Quiero saber quién lo grabó o de golpe escucho un solo de un instrumento y digo, ¿quién está tocando ahí? Entonces trato de buscar y esa posibilidad me la da el libro. No sé si las plataformas, cuando
no
descargas un
no
disco, yo no sé, porque nunca he descargado, pero no sé si cuando descargas toda la información que gira alrededor. Para mí es importante.
No, porque yo he querido buscar cosas y no la he encontrado, pero este lo escucho un montón y lo escucho. Es para mí es irse de Buenos Aires un rato.
Me alegro.
Escuchar este disco.
Me alegro y
yo que me fumo varias 9 de julio parado.
Claro.
Y embotellamientos en Panamericana y todo,
bueno,
eso.
Bueno, los lugares cuando más escucho disco yo también son en el auto, porque digo, bueno, ese tiempo muerto de que tenés, no sé, 40, 50 minutos que quedás colgado en un lugar a otro, O si escucho radio y si no encuentro nada en la radio, siempre tengo un par de discos para escuchar.
Es que la verdad es que si yo no estoy apurado y tengo aire acondicionado, no tengo problema con que me agarren tráfico. Si tenés algunos discos para escuchar.
Y tener combustible, por supuesto.
Sí, la canasta es importante.
Pero cuando ves que se prende la reserva y está totalmente varado, decís, ¡ay, qué dolor de cabeza!
Estás solo, sí, con esa. Estuve la semana pasada, estuve jugando al borde del tanque vacío un par de veces. Pero además tenés la gran excusa de que estoy en el auto, no puedo atender el teléfono, por claro. Más que esté en un embotellamiento o lo que sea, no me llamen, claro. Estoy solo, nadie me molesta, nadie me puede interrumpir, sí. Estoy para escuchar música y nada más.
Pero sí, pueden bajarse los discos, los pueden escuchar en las plataformas, y cualquier información extra la pueden encontrar también en mi Facebook, porque pueden entrar ahí, la de este concierto del 9, o todos los conciertos que van a seguir más adelante. Todo eso lo pueden encontrar en las redes sociales.
Bien, te vamos a pedir una canción más,
sí.
Te vamos a dejar libre como un
par de changos. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a los que están en la calle ahí con su calorcito, sí. A los que están en la casa, bueno, a todos.
Y llegamos siempre... a cualquier lado, con calor y sin calor, llegamos porque son 49 emisoras desde la Antártida hasta La Quiaca, como se dice siempre.
Qué maravilla, un abrazo para todos.
¿Y por Argentina estuviste girando? ¿Vas a girar? ¿Tenés planes?
Siempre estoy girando, siempre estoy haciendo cosas, siempre, todo el tiempo estoy viajando a diferentes puntos, y este verano vamos a estar en el Festival del Chamamé, vamos a estar en Cosquín, vamos a estar por la provincia de Río Negro, y tocando diferentes proyectos. En algunos estoy tocando este disco, en otros tocando con mi grupo. Uh-huh. En otros, tocando el proyecto con esto que hablabas del disco del Colongo, del maestro Gintoli, y sí. Con orquesta. Entonces hay algunos lugares en donde tocamos con orquestas y con el maestro Gintoli, y tocamos ese repertorio de la Suite del Nordeste. O sea, por eso decía, tocar otras músicas no significa dejar de tocar todas las demás, sino es como que me voy como dividiendo en diferentes proyectos, y en diferentes lugares vamos tocando diferentes repertorios. Y bueno, por supuesto que en el Facebook voy aclarando, hoy vamos a tocar tal otra cosa. Música, mañana bien. Otra edición, chamamé, o diferentes proyectos que vengo haciendo.
Perdón, me dijiste que en el Ateneo, el 9 de diciembre, haces la primera parte de otras músicas,
sí.
Y la segunda parte, ¿me dijiste? O creo que te interrumpí.
Sí,
o
no, y la segunda parte es todo lo que la gente conoce. O sea, no sé, Michotis, polkas... Coco Marola, ahora me voy a despedir tocando Coco Marola, porque me preguntaste sobre el chamamé, no puedo dejar.
¿Tierra Colorada de quién es? ¿Es de
Tierra
Coco
Colorada?
Marola,
no, Tierra Colorada es mío. Es
¿Es tuyo?
Es una mía que
me encanta.
La grabé, está al final de Tarefero de Mis Pagos, hay una versión más improvisada. Después en el disco Puinandí hay una versión con el sexteto, y después en el disco en vivo del Colón hay una versión orquestal con una orquesta de cámara.
Sí,
es como que
escuchando.
Me pasa todo el tiempo que hay composiciones que miro para atrás y digo, le tengo que dar una oportunidad más a esta canción, y siento que la puedo tocar de otra manera. Y en mi próximo disco de estudio seguramente retomaré o algo de otras músicas o algo del vivo del Colón, y volveré a grabar con un nuevo arreglo, porque siempre siento que hay algo más que podría haber dicho de esa canción. Y porque por ahí la preparás, tocas, y después te haces una gira de 2 o 3 años y estás tocando, y de golpe en esa canción aparecieron un montón de cosas, y digo, esto lo tengo que registrar.
Eso
me ha pasado con Tierra Colorada. Esa es Tierra Colorada.
Sí, hermosa. Sí, muchas veces con las presentaciones en vivo, por ahí el que no está relacionado con la música, o con, yo estoy más del lado del teatro, pero que dice la repetición y siempre lo mismo, y no, y van apareciendo estas cositas en las funciones.
Todo el tiempo van apareciendo sutilezas y aportes orquestales o instrumentales, o las improvisaciones que pueden hacer tus compañeros desde sus instrumentos. Siempre va apareciendo algo y dice, no había encontrado esto. Y también sucede a la inversa, de que apostás todo a una canción y cuando la empezás a tocar en vivo, pasan los conciertos y decís, esta canción no va ni para atrás ni para adelante, como diciendo, ¿qué carajo hago yo tocando esta canción? Digo, no tiene lo que creía que tenía. También sucede lo opuesto.
Claro, con mucho menos arte y menos talento a nivel chistes, con lo que hacemos nosotros en el teatro, pasa lo mismo. Chiste que pensás que está buenísimo, no pasa nada, otro te sorprende, y después toda la rutina va mutando hasta que...
Sí,
casi porque... que llega a una perfección en un momento.
Sí, porque esto de creer de que... Y más sucede con la música, es un misterio tan grande y es un lenguaje tan complejo que es muy difícil decir esto es por acá o funciona. Yo, nunca terminas de buscar, siempre estás y estás buscando y siempre eso puede sonar mejor o siempre cuando avanzás en el camino te das cuenta lo inmenso que es la música y lo pequeño que sos vos con tus preguntas y con tu oficio. Pero bueno, yo lo he aprendido a aceptar y disfruto ese misterio de lo que la música me puede ir regalando con el tiempo.
Señoras y señores, es el Chango Espasiuk, músico nacional e internacional. Se va a presentar el 9 de diciembre en el ND Teatro. Está haciendo otras músicas y lo de siempre. Y ahora nos despedimos con...
con Coco Marola. Hablamos del chamamé, de sus orígenes, que ahora la gente de Corrientes está tratando de hacer un trabajo para ver si el chamamé puede ser considerado como un patrimonio intangible de la humanidad y que me parece que tiene todos los motivos y todo todo su mundo histórico le da de sobra como para poder aspirar a eso y ojalá, y es una manera de cuidarlo y de proyectarlo a toda la sociedad. Así que bueno, Coco Marola.
Chango, por la visita.
Gracias, un abrazo y gracias por la posibilidad de invitarnos. Buena jornada, buena semana, nos vemos el viernes.
Un gustazo, Chango, gracias por visitarnos. Siempre es un gusto verte abrazar el acordeón y las cosas que haces con él. Gracias.
Gracias a ustedes.
Enseguida volvemos.